Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es el programa ya 4072 de la historia de Tiempo de Español en esta temporada número 26. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también, por supuesto, a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Estamos a la espera de que el club haga oficial la cesión de Álvaro Vázquez al Zaragoza. Ayer se llegó a un acuerdo por las tres partes, pero yo no sé si se está esperando la llegada del presidente Chen, que teóricamente tenía que haber llegado ya, pero por un tema, creo que personal, retrasó un poquito el vuelo y viene esta noche. Repito que ya saben que el tema de la hora o no hora de cuando pueda venir el presidente va a depender mucho a veces del tema de los vuelos. Por lo tanto, en principio, que sea noticia que venga a las 7, a las 8, a las 9, tampoco es tanto. Pero sí que puede ser noticia si el presidente es el que tiene que dar el ok definitivo por parte de esa cesión. Yo creo que hay confianza suficiente por parte del presidente Chen en Rufete y en Perarnau para hacer esta última gestión. Pero, repito, ayer por la noche, ya lo pusimos también a través de Twitter, a través de Tiempo de Español, que hay acuerdo. Hoy toda la prensa de Aragón, la prensa de Zaragoza, también reconoce que hay un acuerdo, y creo que ha sido una entrevista que le hicieron al director deportivo del Zaragoza donde también reconocía el acuerdo. Las condiciones. Yo, del tema de las condiciones, lo único que les puedo adelantar es que el Zaragoza va a pagar la mitad de la ficha. El resto de condiciones, que las explique el club, porque a lo mejor de ayer a hoy ha habido un pequeño cambio en las condiciones que yo desconozco y tampoco me importa mucho. Sinceramente, me preocupa que el jugador se vaya, que allí triunfe, que si consigue 20, 25 goles el Zaragoza no lo compre, o que al final tengamos la opción de alguna posibilidad de que el jugador se vaya. Ha sido un fracaso Álvaro Vázquez en el Español en esta última etapa. Está claro, nadie entendió el fichaje de Álvaro Vázquez por parte del Faraón, por lo menos a nivel deportivo. La historia supongo que pondrá a cada uno en su sitio, pero sí que es verdad que gastarnos 3 millones y pico por un jugador que estaba en Coruña pasando la revisión médica cuando el Depor había pagado 2,6, nadie lo entendió. Y yo ya les explico un poquito cómo fue la historia, ¿no? La llamada de Ángel Gómez a Orovich, al amigo de algunos que por aquí ya saben ustedes que están, porque con Orovich hemos hablado durante mucho tiempo, hacía años, que cuando él llevaba el tema Lopo con Tente Sánchez, fíjense ustedes desde cuando conocemos a Orovich, le llamó Ángel Gómez, en aquel momento director deportivo, y le dijo: Quique quiere a Álvaro. Y Orovich le dijo: no fotis, que está en Coruña pasando la revisión médica. Y Ángel Gómez pensó: uff, que no venga, porque Ángel Gómez tenía la intención de traer un lateral que era Niom en aquel momento, pero Niom se nos quedó en el vuelo y se quedó en Inglaterra, y estaba en las oficinas, bueno, por allí, el representante de Botía para firmar. Pero a los 5 minutos llamó Orovich y dijo: te lo traigo. Y dejó la revisión médica del Depor y vino al Español. Bueno, pues en 2 años no ha jugado casi nada, que yo no responsabilizo solo al jugador. Y lo he dicho muchas veces. Yo defendí a Álvaro Vázquez. Lo defendí, independientemente de los motivos del fichaje. Pero el trato de Quique no fue bueno, ni con él, ni con muchísimos jugadores. Por lo tanto, a veces él no jugaba porque, bueno, por los motivos que fuera. Y lo que nunca se entendió es que fuera una petición, pero de manera casi casi imperativa, de Quique, para luego ni convocarlo o hacerle jugar un partido que fue un desastre, el partido en Bilbao, donde no jugábamos Europa y jugaron los no habituales. ¿Por qué? Porque, ¿qué más da? Si había que quedar octavos, ¿para qué quedar séptimos? ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Pues así nos fue. Pero esa insistencia, que quiero a Álvaro para luego en 2 años no jugar. El año pasado cedido a mitad de temporada al Nastic. Son cosas que nunca se van a entender. Fichó por 4 años, le queda este más el que viene, pero teóricamente este año, repito, si no pasa nada, se va cedido al Zaragoza. Y el año que viene veremos qué ocurre. ¿Qué hace el Español con Álvaro? Bueno, pues dependerá de la temporada que haga Álvaro. Si consigue, repito, meter 25 goles, a lo mejor el Español tiene alguna oferta de algún equipo que pague lo que nos ha costado. Y así pagamos la amortización y nos ahorramos el último año de ficha. Son cosas de verdad que suelen pasar en todos los equipos. No crean que solo nos pasa a nosotros. Pero en este caso, en el caso de Álvaro, es como más duro, ¿no? Por el tema de ser un jugador de la cantera, un jugador que saca a Pochettino, que recuerden ustedes que Pochettino lo hace debutar, igual que a Jordi Amat, siendo juveniles, que es de la hornada famosa de Tello. El famoso jugador que ahora está en el Betis, que yo estoy convencido que va a salir del Betis. No sé por qué, pero no creo que siga en el Betis. Y era un futbolista que Pochettino lo apreciaba mucho a Tello y le dijo: si te quedas en el Español, tendrás ficha del primer equipo. Y mientras Pochettino le decía esto a Tello, Tello, a sus allegados, a través del WhatsApp, que hacía poco que había salido ya el WhatsApp, decía que se iba al Barcelona otra vez. Y así fue la historia. La época de Amat, de Álvaro y de Tello. Amat tuvo el famoso día fatídico del Mirandés, donde hizo una cosa que a Pochettino ya lo dijo: chato, ya no te quiero. Y al año siguiente se fue al Swansea. Así que vamos a ver qué pasa con Álvaro. Yo me alegraría, a pesar de que no me habló con él, por una historia que ocurrió la pasada temporada. En el partido Español-Eibar, recuerden que perdimos 0-1, él puso una foto, una foto un poco rara, y a mí me sentó mal, de perder 0-1 en casa contra el Eibar, que además fue el último partido de Quique como entrenador, el día del Eibar. Y aunque él fuera jugador del Nastic, él pertenecía al Español y creo que ahí se equivocó él, pero bueno, es igual. No voy a entrar en debate sobre cómo fue todo aquello, pero me supo mal por eso, porque siempre defendía a Álvaro Vázquez. Porque a él nadie, él no vino ni picó a la puerta de Quique ni de Ramón Robert en Cornellá. A él lo llama Ángel Gómez, llama a su representante, a José María Orovich, para que venga. Cuando él estaba, repito, pasando la revisión médica en Coruña. Y a lo mejor hubiera triunfado en Coruña. Pero a veces el destino del fútbol o de la vida te lo marcan ciertas circunstancias, ciertos detalles. Y ahí, bueno, pues creo que Álvaro, su carrera en el Español para mí ha finalizado ya. Puede que sea muy taxativo o muy directo en este sentido, pero es la realidad. Un jugador de aquí ya no salió bien. No salió bien porque Pochettino no lo quiso. Luego acabó jugando en el Getafe. Bueno, creo que también se fue al Swansea, un año cedido. Acabó en el Getafe. En el Getafe no lo hizo mal. Y por eso tuvo las ofertas que tuvo. Cuando el Getafe baja a segunda, es cuando se va al Depor a pasar la prueba y allí ocurre lo que ocurre con la llamada de Ángel Gómez. Suerte, de verdad. Le deseo toda la suerte del mundo a Álvaro cuando sea oficial, porque mientras no sea oficial, hoy ha entrenado con el primer equipo, por lo tanto, a mí me preocupa eso, lo de que entrene. Imagínense ustedes que se lesiona. Entonces se va a Norris todo. Yo creo que hay algo que estamos haciendo mal en ese sentido. Si un jugador, si ya has llegado a un acuerdo, lo reconoce en Zaragoza, para que se vaya allí, no tiene que entrenar. Le tienes que decir: tranquilo, si quieres te vas a Zaragoza o cuando venga tu representante o el que te lleve, os vais allí, negociáis lo que tengáis que negociar, firmáis, lo hacemos efectivo y cuando esté todo firmado, entrenas con el Zaragoza. Si no está firmado y la negociación sigue vigente, no vas a entrenar. Porque de verdad, imagínense ustedes que se hubiera lesionado. ¿Qué pasa entonces? Por mucho que lo tengas, no, si hasta que no es oficial, es que no está firmado. Todo lo demás, ha llegado a un acuerdo, estoy en un acuerdo, y no les voy a contar más historias de jugadores que están a punto de firmar, y al minuto de estampar la firma, al final, se te van a otro sitio. O les pagas un avión, y a mitad de vuelo, bueno, a mitad en la escala, se te van a otro sitio. No sé si Alberto Osuna le suena el nombre de Maicon. Pues venía a Barcelona y en Madrid coge un vuelo y se va a Francia para firmar con el Mónaco, vuelo que pagó el Español hace ya tiempo, cuando estaba Cristóbal Parralo de director deportivo del Español. Así que son historias que algún día podríamos escribir un libro. Por lo tanto, de aquí a las 8:30 espero darles alguna noticia, si no, por supuesto, a través de redes sociales, o si no, mañana, con la presencia del presidente, que ha convocado, o habrá consejo de administración. Bueno, cuando hablamos de consejo de administración, entiendan que está, bueno, pues, aparte de Chen, Mao Yen, estará alguno de los representantes de Rastar también por aquí, creo que hay otro más o dos, García Pon, y ya está, como consejo hay esto. Otra cosa es que sea un consejo ejecutivo donde esté Roger Guas, estará también, por supuesto, Óscar Perarnau y la presidencia de Rufete, porque es el responsable del área deportiva. Y por lo tanto, el presidente ha venido no en exclusividad a solucionar o a intentar un poco dirigir desde aquí como presidente todo lo que es el tema del mercado, pero habrá otros temas también que tenga que solucionar el presidente. Está claro que desde aquí se hacen más cosas que estando en China. Y supongo que también se informará del tema de los socios, cuando le digan cuántos socios llevamos, si ha ganado el 1 millón de euros, y cuando vea al campo el domingo, que a lo mejor no pasamos de 20.000, ojalá no, ojalá lleguemos a ser 22, 23, 24, 25.000, pero si un partido a las 6:15 contra el Valencia no pasamos de 20.000, el presidente tiene que ver que aquí hay un problema, que lo hemos hecho mal, como estaba avisado. Y además lo puedo decir más alto, pero no más claro. Yo considero que sí que es verdad que se tenía que haber hecho un aumento y una sectorización del campo, pero no este año. Este año no, porque veníamos de una temporada horrible. Horrible, con un bajón anímico por parte del socio tremendo, tremendo. Eso se tenía que haber hecho hace 2 años. Con el proyecto Chen, con la ilusión que a casi todos generaba Quique Sánchez Flores, es que fichamos 13 jugadores, creo que fueron 13. Tendría que hacer entre 11 y 13 el primer año. Claro, fue una pasada. Y jugadores que nunca te hubieras imaginado que pudieran venir al Español, nunca. Pero lo hicimos mal, rematadamente mal. Y estamos pagando todo esto. Y hay equipos, por ejemplo el Málaga, y luego iremos con el tema Rosales, tema Sergio Sánchez, que es igual. Es decir, el año pasado la Liga avisa al Málaga y al Español de que lo están haciendo mal en el tema salarial. Ojo con este tema, les avisan. También avisaron otros equipos, pero estaban en segunda división, no sé si era el Reus, el Córdoba, el Elche, el Elche lleva ya, siempre tiene problemas el Elche. Recuerden que bajó de primera a segunda y se salvó el Eibar por el tema de impago de jugadores. No sé qué pasa en Alicante, pero en ese tema siempre tienen problemas. Bueno, pues al Español le amenazan, entre comillas, le dicen, oye, lo estás haciendo muy mal, vas a tener problemas el año que viene. Y lo seguimos haciendo mal en aquel momento. Ahora se intenta recuperar todo esto, pero no es fácil, de verdad que no es fácil, no es fácil. El Málaga igual. Málaga llegó un momento que empezó a hacer locuras. Y cuando no tienes los ingresos suficientes y además, como le ha pasado al Málaga, bajas a segunda división, te tienes que quitar a jugadores que teóricamente cobran más de lo que tenían que cobrar, que es tu presupuesto. Y en este caso hay tres que son Rosales, Juanpi y Miguel Torres. Al margen del tema Roberto, que ya saben ustedes que si el Málaga se hubiera quedado en primera, Roberto sería ahora jugador del Málaga. Por 1 millón de euros, pero que el Español hubiera ganado o se hubiera eliminado de la masa salarial, 2 millones de la ficha de Roberto más 1 millón de amortización. Hubieran sido 3 millones. Que la situación hubiera sido distinta. Es que el Español tenía que haber hecho, y lo comentamos, tenía que haber puesto una compra obligatoria. O como mínimo, asumir el Málaga al jugador. Si bajas, te quedas al jugador. Claro, el jugador hubiera dicho, no, yo no me quedo en segunda, eso es verdad. Pero un tipo de penalización. Es verdad que nadie pensaba que con el equipo que tenía el Málaga podía bajar. Pero bajó. Y ahora estamos como estamos. A falta de 8 días para acabar el mercado, estamos a 23. El 31 finaliza. Y el domingo jugamos contra el Valencia. Tema Rosales. A ver. El representante del jugador y el Málaga están intentando colocar a Rosales por todas partes. Yo no entiendo por qué no. A ver, a mí me parece Rosales que es un buen jugador, muy buen jugador. Además, de verdad, siempre ha sido futbolista que yo hubiera dicho, lo fichamos. Rosales cobra lo mismo que Sergio Sánchez. El club le ha dicho a Sergio que espabile. Porque, y aquí también hemos hecho varias lecturas de este tema, es decir, como nadie entendió el fichaje de Sergio Sánchez, ni el año pasado, ni que tuviera un año más, yo a Sergio le tengo mucho aprecio, pero muchísimo aprecio. Pero sí que es verdad que nunca se entendió que se fichara Sergio Sánchez. Nunca. Porque Quique no lo quería. Lo que pasa que al final, como ya le daba lo mismo uno que 100, 100 que 1000 y 1000 que 10.000, dijo pues, Sergio Sánchez, pues Sergio Sánchez. Como si le hubieran traído a Alberto Osuna o a Marc Peyrès a jugar de central. Le daba lo mismo. Si tampoco hubiera jugado, le daba lo mismo. Pero eso sí, el club tuvo que pagar. Y Ramón Robert se saca de la chistera un año más de contrato. Yo me pregunto, ¿el club no podría querellarse contra Ramón Robert como en su momento hizo? Creo que fue el, no sé si fue el Derby County o no sé qué equipo inglés, contra su director general, por todo lo que ha pasado. Sinceramente. Claro, es que es corresponsable, pero también el presidente es corresponsable por haber aceptado todo lo que pasó. Pero seamos sinceros. Hay cosas que nadie ha podido entender ni se entiende de todo esto. Es que es imposible que lo podamos entender. Y por eso pedíamos siempre la transparencia de explicar las cosas. Ya pasó con Batistao del primer año, que lo compramos por 3,5 millones, que había una opción de compra que no era obligatoria si el Atlético Madrid tenía una oferta. Que al final pagamos 4 millones más por Leo Batistao y nos ha costado 7,5. Cuando eso no se dijo a principio del fichaje de Leo Batistao. Que solo pagaríamos los 3,5 millones, repito, si el Atlético de Madrid tenía una oferta superior a no sé cuánto dinero y entonces nosotros estábamos obligados a pagarlo. Pero si no, no. Pero es igual. Aparece que hay que pagar 4 millones más. Y eso sale en la memoria de la temporada. Es que nadie se inventa nada. Es que mírense la memoria de la temporada y verán que se ha tenido que pagar todo esto. Claro, te quedas como diciendo, ¿esta es la transparencia? Pues no. Y como mínimo en este tipo de situaciones y ante la debilidad económica que tenemos en la masa salarial, un poco de transparencia. Esto era lo que, de verdad, el club debería transmitir. Porque cuando tú transmites a la gente transparencia y les das pues ilusión, ganas, como lo está haciendo, por ejemplo, Rubi y los jugadores que tienen pues esa ilusión de que este año, teóricamente siendo un equipo muy parecido al del año pasado, con el cambio de Borja por Gerard Moreno, se vive otro ambiente. Y hay otras personas que trabajan por el club y que creo que... No, yo no puedo decir que quieran más o menos al club, porque eso es muy difícil de valorar. Pero sí que trabajan pensando en el club, no trabajan pensando en ellos. Y hubo un momento que se trabajaba, o los que estaban mandando en el club, solo pensaban en ellos. El caso de Quique fue tremendo. O de RR. Es que les daba lo mismo que el club fuera mal. Es que les era indiferente. Y al tema de la negociación con el Stoke City ya fue la guinda que acabó con toda la historia. Claro, que fue brutal. Yo solo les pido, dentro de mi intento de generar una sinergia positiva hacia la gente, hacia el socio, que confíen en la gente que hay. Yo nunca confié en Ramón Robert, y ustedes lo saben. Ni en Lardín, y en Quique solo confío un año. O un poquito menos de un año. Pero en la gente que hay ahora confío. Confío en el míster. Confío en Rufete. De verdad. Y creo que lo vamos a hacer bien. Pero el margen de maniobra que tiene Rufete es pequeño. No tiene esa maniobrabilidad de decir, tengo 10 millones para poder fichar y voy a hacer esto. Y ahora se está poniendo todo más o menos en donde tenía que haber estado. Y por lo tanto, vamos a confiar. Me gustaría, por ejemplo, ya y volviendo y con esto a cabo del tema de salidas, que saliera un portero. Porque tiene que salir un portero. Porque tiene que salir. Porque si no, es que no hay suficiente, es que no tenemos. Con la marcha de Álvaro Vázquez no generamos los suficientes recursos, si la liga no lo permite. ¿Pero en qué nos podemos hipotecar ahora? Hace falta que salga algo más. Y si no... Repito, también es verdad que puede venir el presidente y decir, a ver, Hernán, te pagamos la mitad y te vas. ¿Pero la mitad de qué? Porque si tú le pagas a Hernán Pérez, que creo que le quedan 2 años, la mitad, este año te has cargado el límite salarial de él. Porque ya lo tienes, ya se lo pagas de golpe. Y el año que viene lo tendrás liberado. Pero tú no puedes estar pensando, miren, decirle a la Liga, el año que viene, como se va Roberto, como se va tal, me libero de 8 millones de euros. Pero no sabemos cómo vamos este año que viene. No lo sabemos, porque imagínense ustedes que las cosas van mal. Que llega el mercado de invierno y hay que ir a fichar. O que no acaba, o que acabamos por debajo del puesto 11. Hay que pensar, cuando uno tiene que gestionar un dinero, tiene que pensar bien. Y no se pensó bien. Y así nos fue. Una castaña. Una absoluta castaña. Como diría Clemente, una castaña. Hablaremos hoy, como cada jueves, de fútbol femenino, gentileza de Ilumax Solar. Lo haremos con Lauren Florido, que es el coordinador general de fútbol femenino. Por cierto, que el femenino en el descanso en la Copa Cataluña ganaba 2-0 al equipo del Lleida de la EM. Antes de acabar el programa, por supuesto, les daremos el resultado definitivo. Como cada jueves también estará con nosotros, aunque sea vía teléfono, nuestro compañero tertuliano Robert Borrás de Rombus. Y hablaremos, por supuesto, de las novedades del primer equipo, que hoy han entrenado en Cornellá para probar el césped. Se ha probado también el VAR, no sé si se ha puesto la iluminación, aunque era de día. La megafonía nueva también. El club se ha gastado 2,5 millones de euros en remodelar un poquito, acondicionar un poquito, modernizar el estadio de Cornellá Prat. Esto lo veremos todos el domingo. Espero que todos. Cuando hablo de todos, es que la gente vaya, que no se quede en casa. Que la gente vaya al campo. Que se haga socia. Ya sé que, y con esto acabo, que a alguno le duele todo esto por lo que ha pasado. Pero no es el castigo, se lo hace uno. no le estás haciendo un castigo al club. Porque el club va a seguir y tú te vas a quedar sin ser socio. Y hablo de la gente que no lo puede, que no lo quiere ser, como castigo hacia el club. Para mí es un error. Hay muchas maneras de demostrar que estás en contra de la gestión que ha hecho el club. Pero no es una de estas el no ser socio. Y va por mi amigo Pedro Ruiz. Que lo sé que es por eso. Y se lo digo con todo el cariño del mundo. 7:26, hacemos una pausa y nos tomamos nuestra primera estrella y con Alberto Osuna hablamos de la última hora del equipo y escucharemos a Mario Hermoso.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:27, por cierto, el femenino gana 3-0, minuto 25 de juego de la segunda parte, por lo tanto está claro que el femenino va a pasar a la final de la Copa Cataluña, luego se juega el segundo partido de semifinales entre el Pardiña y las otras. La lógica es que la final sea pues, Español contra las otras y de esta manera veamos un partido interesante y nos podamos llevar unas sensaciones de jugar un partido que va a ser casi casi de liga, porque dentro de nada comienza la liga y el femenino este año tiene que dar ese salto definitivo, aunque desgraciadamente lo que le ha pasado a la jugadora del Aida, la jugadora que venía del Levante, bueno, pues ha trastocado un poquito los planes, sobre todo en la parte de ataque. No sé si al final, luego lo hablaremos con Lauren Florido, aunque es una entrevista grabada. Nos contaba también Lauren que la idea es, de momento, no fichar, porque si no tienes algo interesante, pues prefiere el Español tirar del filial. Un filial, un fútbol base que está que se sale, porque tres jugadoras quedaron campeonas de Europa sub-19... y mañana se juega la final del Mundial Sub-20, donde estará el presidente del gobierno, por cierto, donde estará Pedro Sánchez. Una final donde hay una jugadora del Español, Berta Pulladas, así que estamos en un momento importante a nivel de fútbol femenino y el Español está dando su parte de positivismo en ese sentido. Nos tomamos, lo dicho, esa buena estrella, la salud del femenino, que gana 3-0... al conjunto del Lleida de Laem, que es de la Liga Nacional, es de la segunda división, junto a otros equipos que el año que viene, teóricamente, en esa reestructuración, pues vamos a ver qué ocurre en la segunda división que se quiere hacer en el fútbol femenino. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa, como siempre, Estrella Damm. Yo me tomo una estrella, ¿eh? Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, has estado hoy en una media inauguración de sí. Lo que va a ser el estadio en el sentido de la hierba, del césped, que va a tener una parte de híbrido, la iluminación, megafonía, el bar.
Te cuento ahora si quieres un poco lo que se va a remodelar, que lo ha publicado el Español. Lo ha dividido en puntos y mira, se va a hacer una nueva posición.
Pues ya se ha hecho.
Sí, bueno, se ha hecho. Bueno, hay cosas que todavía no, ¿eh? Ahora hay cosas que están en proceso. Se ha hecho una nueva posición de la cámara máster en la parte de la tribuna, la renovación de la sala de la megafonía, luces más nuevas, cambio de las redes también de la portería, este césped híbrido y un inicio de las obras en la sala de audiovisual del estadio. Esas son las medidas, digamos, que ha impulsado el club y dentro de esas medidas pues entran esos, dice el Español, más de 2,5 millones de euros.
No, ya lo dijo en principio de temporada, que eran 2,5 millones de euros, que era lo que se gastaba el club en mejorar el estadio. A mí me parece muy bien que mejorar el estadio, creo que es una de las partes importantes. Sí. Pero claro, la gente dice, hombre, pues esos 2 millones podían haber ido a fichar un jugador. Pero bueno, es que estas cosas, todos los equipos han tenido que mejorar el estadio, no, todos.
Y tanto.
Es una decisión de la Liga que hay que hacer una serie de remodelaciones, por una normativa, tema de las luces, por el tema televisivo, lo que has comentado, el tema de las la cámara máster.
Sí, sí, sí.
Que todo esto, bueno, pues lo tiene que pagar cada equipo.
No, no hay tanto y tanto. Son cosas necesarias que hay que hacer, hay que pagar y no tiene más. Quiero decir, yo también creo que es una buena inversión por parte del club, pero luego todo el mundo le gusta estar en el estadio y estar a gusto y ver a un estadio chulo y, pues, bueno, son también comodidades para el espectador. Quiero decir, es un bien común.
Bueno, vamos a ver. Para el espectador no lo sé, pero...
Bueno.
A ver, cómo que... Hombre, supongo que para... El tema de la luz y todo eso, bueno, yo creo
bueno,
que...
para el espectador me refiero a un bien común, porque, oye, si tienes una buena megafonía, pues también a todo el mundo le gusta la megafonía.
Sí, pero a veces es un poco peñazo la megafonía,
bueno,
¿eh?
Sí,
ya
sí,
te digo yo que a veces...
Hay opiniones, pero bueno, es típico, ¿no? En español, cuando un córner o lo que sea, la megafonía de las palmas...
No, pero yo me refiero antes, que depende de la música que pongan, a veces está muy alto y todo esto. Pero bueno, son cosas que, repito, hay que... mejorar y lo han hecho todos los equipos de la liga, así que es una decisión del colectivo de la liga, de la patronal, que va a tener un problema con el tema del partido de Estados Unidos, que ya lo comentamos ayer.
Sí, no, también comentar el tema que comentabas antes del VAR, que se ha instalado hoy, se ha hecho el entrenamiento, se ha basado en un partido que han hecho, se han dividido en dos partes de 30 minutos y pues se ha probado el VAR, se han forzado jugadas para que el VAR pues ver cómo va, las cámaras, los puntos de vista del estadio.
En el VAR estará Melero controlado. López, que es un colegiado que al español le va bastante bien, y en el campo estará Del Cerro, que para mí es el mejor árbitro de la primera división. Hoy en sala de prensa ha pasado Mario Hermoso.
Sí, ha estado poco rato, ha estado 4 o 5 minutos.
Pero no es un jugador que tampoco...
No tiene mucha labia, pero bueno, ha estado 4 o 5 minutos, ahora lo escucharemos. He hablado, pues, como es ya un poco habitual, pues el partido, el rival, digamos, le hemos preguntado sobre el Valencia, el rol que adopta pues esta temporada Hermoso, también cómo se encontró en el debut en campo del Celta, perdón, y también sobre Rubi, ha dicho que ahora lo escucharemos, pero ha dicho que Rubi tiene una cosa que es muy importante, que es muy cercano a los jugadores, y él cree que también los jugadores siempre necesitan una persona que esté por ellos, que pues una consejera, ha dicho Hermoso, y que pues Rubi también tiene ese rol y que les va muy bien. Y también, por último, pues tema contrato. Se decía que tenía ofertas del Zenit, etcétera, etcétera. Él no ha desmentido, porque no es que fuera mentira, pero ha dicho que ahora él mismo no tiene ninguna referencia de ningún equipo, que él está a gusto y que si alguien tiene que tomar alguna decisión es el club. Escuchamos a Hermoso.
Buenas, Mario. Bueno, primera pregunta, ¿cómo ha ido el ensayo con el VAR?
Bien, bueno, nosotros ya habíamos jugado algún partido que se había utilizado el VAR y bueno, una tecnología nueva para ir mejorando y nada. Siempre será, yo creo que una ayuda buena para el fútbol.
Y de cara al partido contra el Valencia, bueno, ¿cómo os veis a vosotros? ¿Cómo veis al rival?
Hombre, es un rival fuerte, ya sabemos que tiene una plantilla importante, que este año compite en Europa y bueno, al fin y al cabo nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestra idea, en lo que venimos trabajando y bueno, la verdad yo creo que será un partido atractivo y bonito para el espectador.
Hola Mario, aquí. ¿Cómo ves esta temporada con tanta competencia, tanto jugador en el puesto de central?
Bueno, pues como la misma que estaba el año pasado, yo pienso que no, que yo sepa, no ni ha venido ni se ha ido ningún jugador ni ningún compañero, entonces yo creo que va a ser siempre la misma rivalidad, al fin y al cabo todos queremos jugar y al fin y al cabo pues solo son 11 los que tienen la oportunidad, más los 3 que salen desde el banquillo, entonces todos trabajamos para estar ahí.
Hola Mario, personalmente tú, ¿cómo te encuentras dentro del equipo? ¿Qué rol crees o esperas adoptar?
Pues el mismo que cualquier compañero, ¿no? Al fin y al cabo trabajamos para estar en el 11, intentamos pues reducir errores y hacer bien todas las cualidades o las cosas que tiene cada uno y luego es el míster el que decide.
Bueno, empezaste con buen pie la primera jornada, incluso con gol. No sé, se vio ¿qué sensaciones te dejó, ya no solo personales, sino colectivamente, el debut en Balaídos?
Bueno, la verdad que el equipo se ve que tiene ganas de ganar, se ve que es una propuesta que siempre quiere llegar arriba, un fútbol vistoso, un fútbol combinativo y bueno, hasta el último momento tuvimos esa opción de ganar y bueno, seguimos trabajando para conseguir 3 puntos.
Hola Mario. Yo te pregunto, cada futbolista que sale en rueda de prensa habla maravillas de Rubi. ¿Qué tiene este entrenador?
Bueno, la verdad que tiene un trato cercano con el jugador, que yo creo que es una cosa importante a valorar. Al fin y al cabo, el jugador pues necesita tener buenos consejeros cerca y él es uno de ellos. Siempre intenta ayudar, tanto él como todo el cuerpo técnico que le acompaña. Yo creo que siempre son valoraciones positivas las que acompaña después de cada mensaje y bueno, al fin y al cabo lo que quiere es que los jugadores crezcan, que estén a su máximo nivel y eso ayudará a todos.
Durante algunas semanas se habló de que tenías posibilidades de salir del Español. ¿Estuviste cerca o nunca te has planteado abandonar el Español?
Bueno, yo hasta día de hoy yo no tengo ninguna referencia de que ni el club ni ellos hayan puesto en contacto conmigo para que yo me marchase de aquí. Y creo que tampoco será algo que yo tenga que decidir ni hablar. Yo creo que es el club el que tiene que decidir y hablar sobre estas cosas. Y no juego yo como jugador, que al fin y al cabo yo creo que tengo un contrato aquí. Estoy contento y la verdad que bueno, esperemos que sea un buen año.
Som pericos i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
Especias i conserves Dani, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Siete y 38, sigue ganando el Español 3-0 a la EM en el partido de semifinal de la Copa Cataluña Femenina, pero ahora nos tomamos, ¿y saben por qué va ganando el femenino? Porque toma el Jopro de Danone, porque siempre están preparadas para jugar en cualquier situación, cualquier circunstancia. Además, las chicas del femenino, que muchas de ellas trabajan y alguna no ha podido ir a jugar en el día de hoy, porque como estaba trabajando y era a las 6 de la tarde el partido, pues es un día de cada día y no son profesionales del todo. Y no ha podido ir. Pues a estas personas que compaginan su vida laboral con el deporte, les dedicamos, por supuesto, como siempre, la oportunidad de probar este gran producto de Danone, que es el Jopro. El Jopro, que es un producto lácteo con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. A todas estas personas, a todas estas jugadoras, que además mañana, recuerden, se juega la final del Campeonato del Mundo Sub-20 entre España y Japón. España ya le ganó a Japón en la primera fase 1-0 y ojalá la selección española consiga este Mundial. Todas ellas son Real Pro, porque son personas que hacen deporte, que viven la vida de una manera intensa y que han tenido que hacer muchos sacrificios. Pues para todas estas personas está dedicado el nuevo producto de Danone, el Jopro Natural, un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Con disciplina, incansables para encontrar tiempo para hacer deporte y trabajar en esos apretados horarios, rutinas del día a día y las eternas reuniones. Y por favor, el móvil, olvídalo un poquito más. Real Pro. Para ti, el nuevo producto de Danone, el Jopro de Danone. En unos instantes nos iremos a hablar con nuestro tertuliano y una de las personas más importantes de Rombus para hablar de esa campaña de bonificación y financiación de Rombus. Pero antes, ¿alguna novedad más en el tema deportivo? No. A la espera.
Te iba a decir que no es tema español, pero Lunin está a punto de irse cedido al Leganés, el portero del Madrid. Sí, quiero decir, aquí ficha todo el mundo.
Ya, no, pero nosotros no necesitamos un portero si no se va otro.
No, no, pero digo problema, salidas.
Ya,
digo
pero
salidas.
El problema que tiene el Madrid no es Lunin.
Ya, ya, es Lunin, ese...
No, no,
ese,
es Kiko. Kiko.
Ya, y el hijo de Zidane.
Claro, esos son los problemas. Lunin es un jugador ucraniano de 18 años, que, claro, en el Leganés... Fíjate que en su momento habló el Leganés, se decía que quería Roberto.
Sí, es verdad, sí, sí, sí. Pero porque, vieron la ficha no, y dijeron...
Claro, porque también se comentó que Cuellar se iba. Entonces, cambiar. A mí Cuellar me parece portero que no me gusta y es un mal deportista para mí. Por su actitud en el campo.
¿En el campo o fuera?
En el campo, 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 campo. Lo que, la rueda de prensa que hizo famosa a mí no me pareció mal.
Ah, vale.
Eso me pareció perfecto, porque cuando se miente hay que ir directo.
Hay que ser tajante, sí.
Pero en el campo, su comportamiento de fingir caídas, lesiones... No me gusta. A mí los jugadores que hacen trampas no me gustan. Ya, ya. Y uno de ellos es Cuellar.
Bueno.
No me gusta, ya, sinceramente. Ya. Es una... Igual que, por ejemplo, Barral. Es que no lo podía soportar. Barral era, para mí, el jugador... el antideportista.
Pero piensa que también son... Cuando... Portero no lo sé, porque igual no está tan justificado. Pero cuando juegas delantero, Diego Costa es un ejemplo.
Pero
es
Diego
un peleón, es un... pica mucho, pero eso entra dentro de, no, pero de la ciencia del fútbol.
A mí Diego Costa tampoco me gusta mucho.
Ya, pero eso...
Pero Barral, para mí, había una parte de mala leche.
Bueno, pero yo creo que...
Es una, repito, sí, que son
sí,
opiniones,
sí, está
¿eh?
Claro, está claro. Pero que, bueno...
Bueno, esperaremos a ver qué ocurre en el mercado. Quedan 8 días, no queda más. Como decíamos, el tema de Álvaro Vázquez, pues... A lo mejor es que el presidente quiere
claro, yo
dar el último visto bueno. Por eso ayer decíamos, es posible que hoy sea oficial, pero a lo mejor no es oficial hasta que venga el presidente.
Sí, Chen va a ser muy clave. Yo creo que quizás llega esta noche y no se hace hoy, pero mañana seguro, porque igual sí que... Ahora, que a mí tampoco me parece muy bien que tenga que esperar a que venga el presidente para hacer un movimiento, si sí o si no. No creo que la directiva esté
ya,
tan cogida de pies y manos.
Es que le han engañado mucho,
¿A quién?
A Chen.
Ya, pero...
Claro, a lo mejor llega un momento que dice... Pero estando Perarnau, yo creo que en un tema como estos, creo que, claro, a lo mejor cuando se toma una decisión de estas, se hace un video world de estos, presidente, ay, esto, pim, 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 vale, ok, vale, ya está. Pero como él estaba de viaje...
Ya, pero tampoco es una macrooperación.
No, que te estoy diciendo que a mí me parece que... No es necesario que el presidente vea esta...
Claro.
Bueno, la conformidad la debe tener y debe confiar en Rufete y en Perarnau.
Claro, claro.
Pero a lo mejor él, después de todo lo que le ha pasado, ha dicho, no, yo ya...
Sí, pero...
Hasta la última coma me la quiero mirar.
Sí, porque si no confía ahora, durante toda la temporada va a venir muy ocasionalmente. Tiene que confiar en los que están aquí, porque si no... A ver si me entiendes. Cuando él no esté aquí, aquí se van a hacer operaciones y se va a dirigir, porque para eso está Perarnau y Rufete. Si no se fía ahora, no se fía más tarde.
No,
yo no creo que sea tema confianza. Yo creo que es tema de que está el tramo final del mercado y ve que pues el Español tiene este problema de salidas, de entradas,
pero
de la mano salarial.
Sabe, ya lo sabe hace
sí, evidentemente,
tiempo, claro.
Pero quiere estar aquí in situ presencial.
Sí, pero
quiere
por el tema,
capitanear estas últimas negociaciones.
Pero en el tema, Álvaro,
claro, es lo que te digo.
Me parece un poco
excesivo, ¿no? Que, sí. Que tenga que estar aquí él para dar la última palabra cuando aquí hay personas con, yo creo que es cierto, ya pues potestad para decir si se va cedido o no. Que no
ya, porque desde
de
todas partes ya se da por
claro,
por
eso.
Okay.
Claro,
pero
que,
bueno.
Que no es que llegue aquí Chen y lo resuelva todo. Es que, pero bueno, veremos.
Bueno, 7:44. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, y también Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden... Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Si no está... ¿Está? Está. Si no, nos iríamos a hablar del femenino. No hay problema aquí. El directo es el directo y los cambios son los cambios. Nos vamos a Rombus, venga. Está a punto de finalizar el partido del femenino. Continúa el 3-0. Ya saben que cuando hablamos del femenino hablamos siempre de Ilumax Solar. En unos instantes, en el especial de femenino, hablaremos de Ilumax Solar y también lo haremos con el responsable del máximo responsable del femenino, como es Lauren Florido. Ahora nos vamos a Rombus. Aunque esté de vacaciones, Robert dice: yo tengo que hablar, quiero explicar cómo está toda esta gran campaña de bonificación y de financiación de Rombus, porque estoy convencido que el domingo Robert está en el campo. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Aún estamos de vacaciones?
Sí, sí, yo estoy de vacaciones, apurando y disfrutando de días de descanso.
No me digas de merecidas vacaciones, porque...
Yo creo que todos las tienen merecidas.
Vale. Bueno, yo me las merecía, bueno, o no, no lo sé, porque yo no he hecho.
Te las merecías también, ya las harás de alguna otra manera.
Cuando me jubile, gracias a Rombus. Está bien, que en ese plan de jubilación que tengo.
Eso seguro, Javier.
Bueno, a ver, hablamos un poquito, Robert, de... Bueno, antes de nada, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo todo este tema de la planificación de la temporada? ¿Eres optimista con lo que has visto en pretemporada, el partido del otro día con el Celta?
Bueno, a mí la pretemporada me dejó muy muy buenas sensaciones. El primer partido con el Celta es un primer partido que creo que igualmente también me dejó buenas sensaciones. Y la verdad yo creo que sabiendo de dónde partíamos, lo que teníamos y de lo que disponíamos, pues hombre, la verdad es que el juego no, o sea, no está siendo bueno. La planificación dentro de lo que había, creo que los fichajes ya los teníamos hechos del año pasado y a partir de aquí, pues oye, ver un poquito qué pasa realmente de aquí hasta el final, hasta que se cierre el mercado, que quedan nada, quedan estos 4 días que comentamos.
No, 4 no, si... 8.
Bueno.
No, 4 ya estaría más preocupado.
Sí, bueno, queda, es una expresión, pero bueno, queda
no, de aquí a fin. Pero en este caso, Robert...
De aquí a final de mes, es igual.
Pues, no, bueno, pero no sí, lo mismo 4 que 8 ahora, ¿eh?
Sí, está claro, pero a ver, por ahora tenemos lo que tenemos, Javier, tenemos lo que tenemos. Yo creo que el cambio en el banquillo, el cambio de actitud, el cambio de juego y el cambio de sistema ha sido algo muy positivo para la plantilla, para los jugadores que teníamos. Y hay que ver si realmente al final hay algún ajuste más en la plantilla y si no, no queda otra que remar con lo que tenemos. Yo ya te dije el año pasado que para mí la plantilla, yo no pienso que tengamos una mala plantilla, yo creo que tenemos o teníamos una plantilla mal utilizada y que no estaba dando el rendimiento el cual podía dar. Vamos a ver si Rubi es ese entrenador que sabe darles el rendimiento, que sabe sacar lo mejor de cada jugador y adaptarlos al sistema que realmente se sientan cómodos y con el cual pues consigue lo que al final todo entrenador busca, que son resultados, que son victorias y que son triunfos.
¿El partido del Celta te dejó con alguna duda?
Hombre, siempre hay cosas a mejorar y a solventar, pero a mí la verdad es que la actitud del equipo me gustó. Los primeros 20 minutos pues son que cogió un poquito el juego del Celta, pues es lógico y normal dentro de que estás jugando un primer partido fuera de casa. Yo creo que luego nos quitamos el miedo, el equipo intentó jugar, proponer, generar juego, hubieron buenos momentos y buenas fases en las cuales pienso que hay jugadores que están llamados a liderar el equipo que empezaron a brillar. El empate en un mal momento pues nos generó a todo el equipo esas dudas de decir, hombre, nos han empatado, es un primer partido que lo importante siempre es no perderlo y a partir de ahí pues yo pienso que el control y la cara al partido no lo perdimos en ningún momento, tuvimos buenas fases e incluso hubo alguna jugada al final pues que también nos podría haber dado esos 3 puntos. Creo que un punto es para estar contentos en el inicio de liga, las dudas que habían al inicio de la pretemporada y todo, pues todo esto ayuda a construir, ayuda a crecer y ayuda como mínimo a tener esperanza en el equipo.
Bueno, y la esperanza en el tema de los abonos, ¿cómo lo llevamos, Robert? Lo digo porque un dato que salió, que oficial el club no ha dicho nada, era que estábamos 4.000 por debajo.
Sí, salió este dato. Yo no he podido ni contrastarlo ni corroborar lo que sea cierto o no. Sí que seguro que estamos algo por debajo, Yo siempre te he dicho que los, o sea, que realmente hay que ver el cierre de la campaña a finales de septiembre, que es cuando realmente tenemos ya los números ciertos y veremos dónde está y cómo ha ido todo. Es importante siempre el inicio de liga, es importante que la gente empiece a engancharse de nuevo con el equipo, y más caro o más barato el abono estaremos discutiendo y valorando, que evidentemente lo podremos hacer a posteriori, para ahora sí que pienso que es momento de arrimar todos el hombro, estar todos los pericos con el equipo y apoyarlo, y el domingo estar todos en Cornellá y ir a por esos tres primeros puntos, que ahí sí que podría ser ya un paso para ver realmente dónde está el Español. A mí me hace ilusión y tengo ganas de verlo jugar en casa para ver qué es lo que propone estando ya como equipo local.
Bueno, Álvaro, oficialmente jugador del Zaragoza, yo me alegro por él, por el club, por el Zaragoza y también por todos aquellos que esperaban que no fuera hoy. Para darme la brasa a mí. Ya, ayer ya dijiste que era hoy y no es hoy. Que bueno, hay algunos que están esperando darme ahí el toque, pero mira, han fallado, porque ayer por la noche lo pusimos, que hoy sería oficial, y ahí está.
Bueno, yo la verdad me alegro por el jugador, pienso que es una salida para él, para poder demostrar en un buen equipo como es el Zaragoza, cuál es su nivel, y poder jugar y tener minutos, que al final es lo que busca todo jugador. Para el club también es bueno, es una salida de un jugador con el cual en principio en la primera plantilla no se cuenta con él, y bueno, que siempre libera el equipo, y para entrar hay que vaciar y hay que dejar salir.
Bueno, hablaremos ahora, después de leer la noticia oficial del club, Alberto, si aquí ya saben que aquí en este estudio el tema del wifi es complicado, pero bueno, al final de vez en cuando se abren las noticias. ¿Qué dice la nota oficial, Alberto, de esa cesión?
No, la nota oficial no hay ningún detalle, simplemente el delantero jugará esta campaña con el conjunto aragonés hasta el 30 de junio de 2019. No hay ningún tipo de detalle, veremos a ver si...
Yo que te he dicho que...
Pero vamos a esperar, dame un poco de cancha, porque el Español normalmente pone primero la oficialidad y luego hace un hilo con los detalles, así que dame un poquito de cancha. Porque
bueno, no, cancha
mejor...
no, te doy...
10 segundos.
No, te doy 38 minutos.
Ah, no.
38 minutos.
No, de momento...
Es oficial y ya está.
El Español agradece la profesionalidad demostrada en estas temporadas a Álvaro, le desea todo lo mejor y toda la suerte del mundo en su nueva etapa, pero de momento lo único que sabemos es que es oficial Álvaro Vázquez, cedido una temporada al Real Zaragoza.
Bueno, hablamos de esa campaña de bonificación de Rombus. Robert, ya sabes que si eres socio del Español o piensas hacerte socio, tienes un plan de pensiones, fondo de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, puedes tener hasta una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, y luego lo que hemos comentado muchas veces, el caso de la financiación. ¿Cómo se está llevando la campaña, sabiendo que bueno, estamos en agosto, y agosto es un mes complicado, y yo creo que, como decías tú, que el mes de septiembre va a ser un poco el que marque definitivamente cuál va a ser nuestro destino?
Sí, está claro. Nosotros esto ya de otros años que hemos hecho estas campañas, que ahora las explicaremos, el mes fuerte realmente es septiembre. Sí que es verdad que en agosto ya ha habido gente que nos ha llamado, que nos ha enviado mails informándose y preguntando al respecto. Bueno, estos son dos campañas independientes una a la otra. Una es la campaña que ya hemos hecho otros años de bonificación del carnet, en el cual nosotros ofrecemos una bonificación a todos aquellos socios y simpatizantes del Español que se acerquen y que tengan un plan de pensiones, fondos de inversión o cualquier otro activo financiero, y que bajo nuestra supervisión y asesoramiento nos lo traspasen, a partir del cual nosotros les damos una bonificación por dicho traspaso, que en muchas ocasiones llega a ser el 100% del carnet de socios, es decir, que el importe de la bonificación les sirve para cubrir la renovación o el alta del nuevo carnet. No va una cosa ligada a la otra, es decir, al final es una bonificación para fidelizar a los socios y simpatizantes pericos, es decir, que ya pueden haber renovado el carnet de Español, pero igualmente beneficiarse de esta campaña de bonificación. Nos vienen con el carnet, con el activo financiero para traspasar, y nosotros automáticamente les hacemos la bonificación que les compensará lo que ya hayan podido pagar por renovar el carnet.
Esta
es la campaña de bonificación. Y luego, para aquellos que no puedan financiar el carnet a través de las vías oficiales del club con la entidad financiera que lo ofrece, nosotros les buscaremos una solución para que puedan financiar y aplazar el pago de su carnet en aquellas cuotas que les vaya bien, y que les permita tener el carnet y poder ir al estadio a animar al Español.
Recordemos el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde tenemos el estadio de Sarriá. Ayer ya dimos también el ganador del concurso de Rombus, de Asesores Pericos, a través del Facebook, para ese pack de dos tribunas para ver el partido del Español-Valencia. Y yo creo que hay que esperar un poquito más sobre todo el tema que has comentado, Robert, porque es que el verano es un mes complicado para... Bueno, verano, agosto es un mes complicado para muchísimas cosas, pues la gran mayoría de gente está de vacaciones. No todo el mundo está de vacaciones, pero bueno. Y sobre todo, si quieres más información de Rombus, lo puedes hacer a través de la página web www.asesorespericos.com. ¿Estarás el domingo en el campo, Robert?
El domingo estaré en el campo, aunque estoy fuera, me escaparé para ir al partido y para ver el debut del equipo, ya con ganas. De verdad te digo, acabó el partido con el Celta y tenía ya ganas de ver el partido en Cornellá contra el Valencia, ver debutar el equipo. Y yo creo que este año, Javier, de verdad, lo digo no por decir, sino porque lo pienso así, nos vamos a divertir con el equipo y después del año pasado, que todos deseamos olvidarlo. Este año va a ser una temporada que nos lo vamos a pasar bien, Javier, que ya verás cómo nos lo pasaremos bien, no tengo dudas.
Robert, muchas gracias por hacer este pequeño esfuerzo también, este pequeño break de tus vacaciones para poder hablar de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial con solvencia, garantía y seguridad. Y hablar de esa gran campaña también de bonificación de Rombus y de, bueno, yo también diría para financiar, porque yo creo a la gente que no se deje o que no deje de ser socio al Español por un tema económico, porque para eso está Rombus y te puede ayudar. Que si no quieres ser socio por el castigo que quieres imponerte, oye, ahí ya, Robert, no hay más historia. Pero por lo Rombus te va a ayudar.
Está claro, a veces bien hay que hacer pequeños esfuerzos. Pero bueno, es un tema de poder o no poder o de querer o no querer. Nosotros aquí desde Rombus vamos a estar para ayudar a todos aquellos pericos que quieran hacerse socios y que tengan problemas, y buscaremos aquella solución más adecuada a cada caso. Para el resto, Rombus siempre está para atender y dar solución a cualquiera de los problemas de los pericos relacionados con su asesoramiento, con sus finanzas personales, con sus ahorros, con sus activos financieros, con sus seguros, con todo. Javier, aquí estamos en Rombus. En septiembre estaremos preparados todo el equipo para muchas novedades y muchos servicios nuevos y dar apoyo a todos aquellos pericos que nos llamen y que así lo soliciten.
Muchas gracias, Robert. Y
un placer, como siempre, para todos.
Hasta luego.
Y el domingo, 3 puntos.
Ojalá.
Venga, un abrazo para todos.
7:58, hacemos una pausa y en unos instantes hablamos del femenino, gentileza de Ilumac Solar.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:59, hablamos de Ilumac Solar, la nueva iluminación solar sin coste de instalación ni de consumo eléctrico. Ilumac Solar con un sensor crepuscular que se va a encender al anochecer y se va a apagar al amanecer. De verdad, Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. Ilumac Solar es de fácil instalación, energía limpia, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico para patios, terrazas, jardines, fuentes, decoración y creación de ambientes interiores, porches, zonas comunitarias, señalización de caminos, piscinas, fuentes. De verdad, si quieres tener la mejor iluminación solar, Ilumac Solar. Más información en Avenida de la Fama 121 en Cornellá, teléfono 93-127-5634, 93-127-5634, o también a través de www.ilumax.es. Algo nuevo bajo el sol, Ilumac Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Y con Ilumac Solar hablamos del femenino, con esa entrevista que mantuvimos ayer con Lauren Florido. Por cierto, final del partido, Español 3, AM 0, el Español juega la final de la Copa Cataluña.
Ilumac Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumac Solar te trae cada jueves toda la información del femenino. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. www.ilumax.es.
Hablamos, como comentábamos al inicio del programa, con el máximo responsable del femenino, con el coordinador del fútbol femenino, como es Lauren Florido. Lauren, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Estamos grabando la entrevista el miércoles porque el jueves jugáis a las 6 contra el AEM de Lleida, el partido de la Copa Cataluña. Por lo tanto, que nadie entienda que no vamos a hablar del partido en directo, sino ya daremos el resultado cuando finalice el partido. Pero Perfecto. Es una... No sé si es, Lauren, la última piedra de toque antes de empezar la Liga. ¿Os queda algún partido amistoso?
No, todavía ahora tenemos los dos partidos teóricos de la Copa Cataluña, que es la semifinal.
Y teóricamente la final, espero.
A Lleida, y esperamos que la final, seguramente, y que será contra Barça, que bueno, que puede pasar cualquier cosa. Fútbol ya sabemos que puede pasar lo que sea, pero son jueves y sábado. La semana que viene tenemos también un partido cerrado con Seguil, para acabar de perfilar, y creo que el de Seguil sí que será el último, a no ser que entre semana el entrenador quiera buscar alguna cosa, pero prácticamente serán estos dos partidos más el de Seguil, y ya será sí que la última prueba de cara al inicio liguero.
Recordemos que el inicio es la primera semana de septiembre.
Correcto.
Y se juega contra el Betis, como la temporada pasada, aquí en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Pero antes de hablar un poquito, Lauren, de cómo está confeccionado el equipo, si falta algo, claro, te tengo que preguntar por Ida, la jugadora del Levante, qué es lo que ha pasado al final, porque era uno de los fichajes más importantes de la temporada, y por esos problemas cardíacos, pues se queda sin jugar.
Sí, en un principio, a ver, importante sí que Aida tiene su importancia relevante, pero al final todos son importantes, pero la verdad que Aida venía como un fichaje top, pero bueno, al final las pruebas físicas que le hicieron, pruebas cardiovasculares, electrocardiograma, finalmente pasamos a una resonancia en el cual, pues de momento, ¿vale?, han salido que, bueno, que hay un riesgo importante de lo que desgraciadamente nos ocurrió aquí hace unos años con Dani. Entonces automáticamente se descarta el fichaje. Todavía sí.
Ya, pero Laura, lo que me extraña es que esta jugadora llevaba años jugando, es decir, que teóricamente le habrían hecho algún tipo de prueba.
Todos estamos un poco extrañados. Tú ya sabes también, Javier, que el tema del femenino, pues cada día se va profesionalizando más, y yo no sé qué tipo de pruebas le han hecho en otros clubes, está claro, ¿no? Sí que es verdad que pedimos a Levante las pruebas que tenían, que eran electrocardiogramas también, pero bueno, en un principio nosotros se hacen las dos, tres pruebas que se hacen de corazón para la jugadora. En dos de ellas resulta, bueno, que hay una deficiencia, lo cual automáticamente pasamos a la resonancia, que es la prácticamente la definitiva, la que te puede decir pues que si realmente lo hay o no lo hay, y entonces nos dicen que sí, que hay un leve proceso de que puede pasar. Lo que pasa es que, claro, en fútbol de élite, ¿qué ocurre? Que el corazón pasa de 0 a 100 en muy poco. Entonces, eso leve se puede convertir en grave y puede dar la enfermedad en sí. A ver, era algo de hipertrofia del corazón, ¿vale? Lo cual te hacía correr el riesgo de que en un momento dado, pues bueno...
Que pudiera ir a mayores y hubiera habido
la muerte súbita, ¿vale? Sí que es verdad que los médicos han dicho que de aquí tiene que estar 6 meses parada, ¿vale? Sin hacer deporte. Puede hacer vida normal, por supuesto, pero no puede hacer deporte de élite. A partir de esos 6 meses se tiene que hacer una nueva resonancia, y entonces se verá si es algo genético o realmente es algo derivado del ejercicio. Si es del ejercicio y vuelve a estar el corazón como tiene que estar, podrá seguir practicando, pero si es algo genético, pues bueno, será un tema complicado. Sobre lo que tú me decías...
¿Hay una opción de que ella pudiera operar en un momento determinado?
No es un tema quirúrgico, no es un tema que se pueda tratar de ninguna manera. O sea, ahora mismo es simplemente reposo absoluto. Durante mínimo nos han aconsejado 6 meses, y a partir de aquí hacer una siguiente prueba. Lo que tú decías de viene de jugar algún mundial, viene de estar en el Levante. Bueno, al final aquí estamos ahora actualmente en el Español. Las pruebas que se hacen al femenino primer equipo es las pruebas que se le hacen al masculino primer equipo. O sea,
no lo sé, lo sé.
profesionales 100% todo, y cualquier cosa que se detecta, está claro que está en manos de profesionales, y incluso hemos pedido una segunda opinión a uno de los mejores cardiólogos de Barcelona para que la viese, y bueno, ya han coincidido, o sea que no es algo que nosotros somos los primeros interesados en que Ida estuviese jugando y disfrutando de ella, pero ante esta situación está claro que lo que prevalece es la salud de Ida, por supuesto, no ante cualquier otra circunstancia.
¿Cómo queda la jugadora o cómo le comunicáis a la jugadora lo que le pasa y de cara a la situación contractual español con esta chica? ¿Va a vivir en Barcelona? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, en un principio nosotros, claro, esto sí, no la fichas, lo que sí le decimos que si después de estos 6 meses el español se compromete a hacerle la prueba y si está todo bien, nosotros no hay ningún inconveniente en ficharla, ¿vale? Sí que los contratos hay un cláusula que bueno que dice que hay que unas pruebas médicas y
está claro eso.
Entonces nosotros estamos abiertos a ayudarla, pero que sí está claro que ahora no hacemos ficha con Aida. Lo que pasa es que lo vamos a ayudar en todo lo que podamos. Al final es como un compromiso ético del club que tiene con Aida.
¿Cómo se queda ella cuando le comunicáis la situación de las pruebas y de su corazón?
Primero sorprendida, ¿no? Porque claro, ella se encuentra bien, no nota nada, viene de jugar toda la vida sin tener ningún tipo de alteración. Cuando se le explica con los médicos delante que existe esta posibilidad y tal, pues bueno, el siguiente paso es de decepción y de hundimiento, claro. A nivel de decir, ostras, no voy a poder hacer algo que prácticamente esta chica vive de esto, ¿no? Es una chica que está implicada en el fútbol 100% profesional y claro, decirle esto para ella es un palo fuerte, pero que bueno, dentro del cuerpo médico también le dicen, oye, a ver, suerte que lo hemos detectado, yo creo que es un beneficio para todos y ojalá de aquí 6 meses todo esté en su sitio y pueda seguir jugando a fútbol, que es lo que todos queremos.
Hombre, sería lo más importante para ella, sobre todo para su salud y para su parte un poquito psicológica, que es la que más le ha debido afectar, ¿no? El hecho de venir aquí para jugar en el español, estar contenta y bueno, encontrarse pues con esta, que el club le ha detectado este problema cardíaco, que mira, mejor que lo haya hecho el español en ese sentido y que no tenga ningún problema. Y a partir de ahí veremos si en los próximos 6 meses todo esto pues se puede reconducir y Ida pues puede volver a jugar otra vez.
Sobre todo, más que nada, ya no por el español, sino por el bien de la jugadora.
Exacto, yo lo digo por el bien de la jugadora, que es lo
que
más importante.
Es lo que queremos todos, ¿no? Está claro que es un proyecto este año, por otra vez, chulo, ambicioso, con buenos fichajes, y ella, pues como tú decías al principio, dentro que todos los fichajes para nosotros son correctos y buenos, ella era de los top, ¿no? Decir, ostras, una jugadora con potencia, con llegada, que nos iba a hacer una faena importante. Pero bueno, son cosas que pasan a veces en el fútbol, desgraciadamente, y bueno, y hay que asumirlas y acatarlas.
Y a partir de ahora, ¿la decisión del club es subir a alguien del fútbol base o vais a mirar si podéis encontrar alguna jugadora y ya es complicado?
Mira, la verdad que si iré a fichar por fichar no lo haremos, Javier. Claro que teníamos la planificación, este año la hemos hecho con mucho tiempo de antelación, mirando exactamente lo que nos faltaba. Sí que es verdad que es una pieza, bueno, que sí que, por ejemplo, John Parr poco a poco nos ha ido demostrando que ahí en el centro del campo con llegada también puede ser una jugadora importante y tal, pero sí que es verdad que fichar por fichar no lo vamos a hacer. Teníamos ahí Noa Marín, que hemos fichado también del Barcelona, que teóricamente iba a estar a caballo entre B y A, seguramente que es una jugadora pues que va a empezar en el primer equipo y sería un poquito no la sustituto porque son jugadoras diferentes, está claro, pero sí una pieza más de ataque que puede tener el equipo un poquito en compensación a esa baja de Aida, pero vuelvo a repetir, son jugadoras diferentes, no son jugadoras del FIFA, pero ya digo, ir a fichar por fichar a jugar una jugadora, ahora vamos a mirar vídeos tal, no sé qué, el mercado está ya prácticamente todo cerrado. Bueno, esperemos hacer las cosas bien hechas, con tiempo, y si luego hay que correr, pues ya correremos, pero esperemos que no.
Bueno, vamos a hablar de un poquito cómo se ha confeccionado la plantilla, Lauren. Recordemos también que este equipo tiene 2 campeonas de Europa a nivel sub-19 y como mínimo una subcampeona del mundo. Yo creo que hacía años que no...
Javier,
tres sub-19 y una como mínimo subcampeona del mundo.
Correcto. Hombre, son valores importantes. Está claro que además son 2 jugadoras. Julve la fichamos el año pasado, pero sube del B al A al inicio de temporada se queda ahí. John Parra es una chica que también lleva aquí ya varios años. Turrada es verdad que es un último fichaje. Berta también lleva un año con nosotros. Bueno, son valores que tiene el club y importante. La verdad que estamos encantados con que puedan participar. Ojalá tengamos en un futuro muchas más jugadoras ahí que sean pericas y puedan estar en las selecciones de todas las categorías, y la verdad que estamos encantados y contentos. Además,
fíjate que antes, Lauren, hace años teníamos muchísimas jugadoras que eran del primer equipo de la selección femenina. Ahora queda alguna ya, porque claro, con el paso del tiempo se ha ido regenerando y cada vez quedan menos de las que habían sido del Español, eso también es verdad. Pero lo más importante también lo que estás comentando, es decir, que de la base... muchas jugadoras que están en las selecciones inferiores son del Español.
Bueno, es un poquito el trabajo que hemos hecho este año, ¿no? Y lo que se llevan haciendo durante años es que estamos trabajando muy muy fuerte con la cantera, estamos metodologías, formas de trabajo, bueno, una serie de cosas para que, ya lo decía el año pasado, tenemos que basar nuestro futuro en nuestra cantera. Tenemos una cantera muy buena, unas jugadoras espléndidas, y tenemos que cuidarlas e intentar formarlas integralmente para que en un futuro, bueno, haya el máximo de posibles en el Español, en el primer equipo del Español, y por qué no en nuestras selecciones españolas. O sea, que estamos, digo, es un trabajo de cantera, es un trabajo que estamos haciendo concienzudamente, y creo que, bueno, que poco a poco se tienen que ir viendo resultados.
¿Estás contento con la confección del equipo, salvando desgraciadamente la mala noticia?
Yo sí, yo la verdad que bueno, ya digo, es un trabajo que no ha sido de un día para otro, ha sido un trabajo de varios meses, de estudiar bien lo que faltaba, de ver las jugadoras que podíamos alcanzar dentro de nuestras posibilidades, las posiciones que más quedaban vacantes. Bueno, yo creo que hemos reforzado un poquito todas las líneas y creo que ha quedado un equipo bastante compensado. Yo todavía, por mala suerte, no lo he visto jugar. Bueno, lo vi jugar el día de San Gabriel, que fue el primer partido, y tal vez no fue una idea, pero cuando fuimos a Valencia y Levante, creo que la imagen fue bastante buena, y yo creo que poco a poco irá cogiendo forma, y de cara al inicio, bueno, creo que es que estaremos a un buen nivel.
Bueno, plantear objetivos ahora es complicado, ¿no?
Sí, yo no me plantearía ninguno, pero sí que te voy a comentar que quiero ser ambicioso. O sea, no quiero partir con la idea de nuestro objetivo es salvarnos. Yo creo que no. Yo creo que nuestro objetivo es estar tranquilos y aspirar lo que decíamos este año. Este año no ocurre, ¿no? De decir, ostras, aspirar a estar en la Copa. Bueno, todo el mundo va a estar en la Copa, ¿no? Pero sí que estar entre los ocho primeros, ¿por qué no? Yo soy ambicioso.
Pero fíjate, Loren, por ejemplo, una situación extraña, ¿no? Porque la primera hace dos temporadas el equipo sufre muchísimo, pero muchísimo, se salva al final, y quedamos mejor que el año pasado. Y el año pasado, creo que jugando mejor, bueno, con mejores sensaciones, en un momento determinado de la Liga, es el día del Madrid, que para mí es un día clave.
Clave, correcto.
Porque teníamos la victoria para poder ser séptimas, y a partir de ahí...
Copa,
exacto.
Correcto.
Y entra el equipo como en un pequeño, no sé si es un bache psicológico o lo que
bueno,
sea.
Bueno, sí, pues pasó una crisis de cinco o seis partidos en los que también encarabas partidos de equipos todos de arriba, y bueno, y entras en ese bucle de no ganar, de no sumar. Y bueno, y siguiendo hasta prácticamente las tres últimas jornadas, no sufres, dices, va, con dos puntos más, con un partido más ganado está. Pero bueno, entras en ese bucle de no sumar, y hostia, llegas al penúltimo partido de liga y dices, oye, tienes que ganar sí o sí. Porque,
pero no hubo la sensación de que el equipo estaba en una situación complicada. Pero al final acabamos, el equipo que se salva es el último, somos nosotros.
Correcto, sí, la foto final dice, hostia, hemos quedado los 14 y no es una buena clasificación. Pero sí que, como tú decías, las sensaciones durante la temporada son buenas. O sea, durante hay partes o trayectos que igual no son tan buenos, pero en general ves a un equipo bien ordenado, ves a un equipo trabajador, sí que es verdad, con falta pues de gol, con falta de algunos aspectos, pero la sensación era buena, un equipo bien trabajado en el cual pues costaba mucho hacerle un gol, sí que es verdad que nos costaba a nosotros también hacer goles, pero en ningún momento daba la sensación de que fuéramos a sufrir, como al final en las tres últimas jornadas o en la penúltima jornada sufres, ¿no? Yo creo que nos tenemos que quedar con la sensación fue buena y decir, ostras, ¿qué nos ha faltado este año para dar ese paso y no estar ahí y estar el octavo, el noveno o el séptimo? Pues bueno, yo creo que con las 5 6 que habíamos hecho, ahora son 5 incorporaciones, más las que subíamos del B, creo que eran, bueno, lo suficiente como para aspirar a eso, ¿no? Por eso decía que quiero ser más ambicioso, más allá de decir, vamos a salvarnos. Oye, no, el Español tiene que estar en una zona, yo creo que más tranquila, más de...
¿Planteamos
más
el objetivo de intentar luchar por estar entre los 8 primeros para la Copa de la Reina?
Sí, yo te lo firmo. O sea, si luego me tengo que claudicar y decir, mira, Javier, he sido yo el que lo diré tranquilamente, porque ahora mismo es mi sensación y mi percepción con el equipo que tenemos.
Ya, pero ahora, ya que hablamos de la Copa de la Reina, ¿el formato este año es distinto?
Sí, el formato de la Reina, de la Copa de la Reina este año es distinto. El año pasado, o como los últimos años, se clasificaban las 8 primeras y a partir de aquí se hacían, bueno, las clasificaciones, ¿no? Ahora participan los 16 equipos de la Liga, ¿vale? En una primera y segunda ronda a partido único, mediante un sorteo, y a partir de las semifinales, esa doble, semifinal, doble partido. Sí,
pero
y final...
el planteamiento es como si tuviéramos que participar en la Copa de la Reina, quedar entre los 8 primeros.
Exactamente, al final nosotros, nuestro objetivo era, hay que entrar a Copa Reina, no, ahora lo borramos porque ya estamos en Copa Reina. No, nuestro objetivo sigue siendo estar entre las 8 primeras. Partíamos de que queríamos estar en la Copa de la Reina, estamos, por suerte o por el calendario o por el formato que han hecho ahora, pero nuestro objetivo es estar entre las 8 primeras y tiene que ser nuestra aspiración y lo que estamos transmitiendo pues a cuerpo técnico, a jugadoras, a un poquito al entorno, ¿no? Y los entrenadores están por la labor de que realmente lo que están viendo, que hay un equipo muy compensado, un equipo que en todas sus líneas se ha reforzado. Bueno, vamos a ver, yo digo, estoy ilusionado, tengo ganas de que todo empiece a rodar y a ver qué tal.
Bueno, nos quedamos ahí con el objetivo de quedar entre los 8 primeros, 8 primeras, y ajá, si llegas a semifinales de la Copa de la Reina, es también un objetivo, que es pasar, bueno, las dos rondas, la de octavos y la de cuartos.
Exactamente, serían pasar las dos primeras rondas, que ya digo, son a partido único y es a un partido puede ganar cualquiera.
Sí, porque si no te toca uno de los grandes, pues...
A doble partido sería más complicado.
Claro, pero a un partido único, pues puedes...
Bueno, puedes tener tu partido y ellos no.
Claro, y se juega en el campo donde toca el sorteo ida.
Es sorteo.
Si te puede tocar en campo del Albacete, bueno, como te puede tocar en campo del Barcelona.
El Atlético Madrid.
O en un campo nuestro.
O en casa, está clarísimo.
Exacto. Sí. Loren, pues muchas gracias por estos minutos aquí en el especial de Tiempo de Español de Fútbol Femenino. Muchísima suerte. Ya estaremos también atentos antes de que acabe el programa de cómo ha quedado el equipo en la semifinal de la Copa Cataluña contra el equipo de la AEM Lleida. Perfecto. Y ojalá se pueda jugar la final. También la final, si se juega contra el Barcelona, hombre, es Barcelona-Pardiñas, teóricamente... es el Barcelona y no sé si la valoración de ese partido ya nos puede servir también cómo está el equipo, aunque son, bueno, situaciones que a veces dices juegas un buen partido, quedas bien, piensas que estás muy arriba, juegas un mal partido, mal o te meten 5 o 6 goles como hace 2 años y sí, luego piensas, bueno, pues estamos tan mal y luego resulta que a lo mejor tampoco estás tan mal. Yo creo que es un poco... demasiado pronto para valorar un Barcelona Español si estamos en mejor momento o peor momento que el año pasado.
Estaremos a finales de junio, de agosto, hablamos de pretemporada, está claro que es el primer partido oficial, pero sigue siendo pretemporada, nos van a faltar jugadoras, a ellos también, bueno, son muchas circunstancias, yo creo que tiene que ser un partido de preparación, sí, para saber cómo está el equipo y enfrentarte a un equipo, si llega el caso de jugar la final, pues contra un equipo que va a ser pues, de los que están de los 3 primeros, bueno, nos tiene que servir para sacar conclusiones, más allá de clasificación final o de clasificaciones futuras. De
sensaciones.
Exactamente, sensaciones del equipo de cómo está, de cómo está trabajando y qué seguir corrigiendo.
Lore, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer de hablar.
Ilumac Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumac Solar te trae cada jueves toda la información del femenino. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. www.ilumax.es.
Som Paricus i ho som perquè volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
10 minutos para poner el punto y final al programa de hoy, para llegar a las 8:30. Recuerden que el femenino ha ganado 3-0 a la AEM de Lleida, por lo tanto jugará la final de la Copa Cataluña. Dentro de nada comenzará la segunda semifinal entre el Barcelona y el Pardiñas. La noticia que ayer adelantábamos también al filo de las 9:30, 10 de la noche a través de Twitter, el acuerdo definitivo del Español, el Zaragoza y Álvaro Vázquez, y hace media hora más o menos que el Español ha hecho oficial que Álvaro Vázquez se va al Zaragoza por lo que queda de temporada. El Zaragoza paga la mitad de la ficha, no hay opción de compra y, dependiendo de muchas circunstancias, ya veremos qué pasa, el Zaragoza acabará pagando la ficha o tendrá opción de comprar al jugador con una cantidad que el Español pondrá en aquel momento, porque dependerá, repito, de si marca 2 goles, si juega 3 partidos o si marca 25 goles y juega 38 partidos. La situación es distinta. Si el jugador se revaloriza, pues yo creo que eso es importante para el Español, porque ya no le deja la opción a Zaragoza de decir, por 2 millones me lo quedo. ¿Y si sale un equipo que paga? Claro, ahí está. Pues veremos qué ocurre, pero antes hay que tomarse, como siempre, nuestro Yopro de Danone, es el lácteo alto en proteínas pensado para deportistas que compaginan el deporte con la vida, la rutina también, porque la rutina es muy pesada. Entonces, si trabajas solo y no haces nada más, a veces te aburres. Entonces necesitas hacer un poco de deporte para sentirte bien. Yo siempre que digo una cosa, que si uno hace deporte, primero que se haga un buen chequeo también, sobre todo si corres, si haces ciclismo, porque al final acabas, puedes tener algún disgusto y no es bueno. Así que todos aquellos que lleváis el deporte a una zona extrema, como Carles Valdellou, que era un gran jugador de hockey, luego de fútbol, pero se quedó ahí, se quedó, como dicen algunos, en un cementerio de canelones. Gracias, Carles, y bienvenido como siempre. Algún día tendrás que venir por aquí. No, tienes que venir por aquí, pero te daremos un Yopro. El Yopro de Danone, te lo tienes que tomar. Este gran producto, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. El Yopro de Danone, para mejorar la musculatura también. En la nevera de la radio hay Yopros, así que si te apetece, ahí lo tienes. El Yopro de Danone, para seguir haciendo deporte y descubrir sobre todo las ventajas de este gran producto de Danone, el Yopro, un lácteo alto en proteínas. ¿Alguna cosa más, Alberto?
Apuntamos lo que decíamos, 11:30, lunes 27. Álvaro, pues, rueda de prensa ahí en Zaragoza, y a las 12 ya posará con la camiseta del Club Maño ante la afición en la Romareda. Poco más, se ha hecho oficial, ya lo tenemos aquí, es el primer movimiento.
Ya no me darás el barrilazo. Tenía unas ganas de decirme, ¡ay, mira, que no es oficial, que no es oficial! Pero mira, eso te pasa por no fiarte de mí.
No, yo confié en ti.
No confiaste mucho en mí. En mí no confías. No confiaste mucho en mí.
Ahí queda.
Pero bueno, al final...
Queda movimiento.
Bueno, ahora hay movimiento, tiene que haber movimiento del tema lateral derecho, teóricamente, si se produce también la posible salida de Sergio Sánchez. Luego hay otro tema de los centrales, porque tener 4 centrales... Ahora tenemos 5, tenemos 4... Pero luego está la opción de Lluís, que es del... En caso de que falte uno, está Lluís.
Que supuestamente le prometieron que a partir del
año que viene... está por contrato.
Está por contrato. Tiene ficha para el primer equipo. Así que tema Duarte ya veremos. Le queda un año. El club no le ha ofrecido ningún tipo de renovación. Y saben que a partir del año que viene subirá otro central. Así que no sé qué tienen pensado hacer con él. Si tienen algún plan o van a improvisar. Esperemos que tengan algo preparado. Pero bueno... ahora cuando llegue Chen, veremos a ver qué movimientos hace. Se le está esperando, esta noche llega, no se sabe la hora exacta, pero en principio viene aquí para ponerse manos a la obra.
Y mañana faltarán 7 días solo para poner el punto final al famoso mercado, que espero que hagamos como la liga inglesa o la italiana, acabar antes del 31, porque se habrán jugado 2 jornadas, y aún estaremos dándole vueltas al tema de los fichajes, que es un poco cansino. Girona dice también, Valdellou van a fichar 3 jugadores, no, 2 solo llevaremos. La tercera ya no entra. Acaba la segunda y a 31. A punto estaremos. Bueno, algún equipo sí, porque algún equipo, mira, el Girona, es verdad, el Girona juega el viernes. Pero va a fichar. Oye, ¿queréis a un jugador del Español? ¿No? ¿No os interesa ninguno?
La portería está bien, ¿no? En Girona la portería no, no...
Bueno. Lo que pasa es que el Girona no puede pagar lo que cobra...
ni el Girona ni pocos equipos de primera,
¿eh? Claro. Bueno, el tema está en la portería ahora, la situación del posible lateral derecho, centro del campo defensivo y el extremo. Pero claro, no todo esto se puede llevar a cabo.
Pues no.
Va a ser complicado.
Sí, sí, queda poco tiempo. Veremos a ver también qué prioridades da Mr. Chen. Si da más prioridad al lateral derecho, si da más prioridad al extremo o al centro o al pivote, digamos. No lo sé. Yo creo que si realmente no se cuenta con Pipa, pues Sergio Sánchez tiene que salir. Veremos a ver qué pasa con Sergio, qué pasa con Rosales, qué pasa... Hay que verlo todo. Pero esta última semana, 6, 7, 8 días que quedan para finalizar, será intensísimo, intensísimo. Pero esperemos que sea para positivo, para bueno.
Bueno, yo confío sinceramente porque sería importante, lo dije hace un tiempo y me sigo reafirmando. Este equipo, sin 2-3 retoques, vamos a ir del 10 al 12. Porque hay 7 equipos para mí que están... con plantillas muy superiores, es decir, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia, estas 5, yo creo que estos 5 equipos va a ser muy difícil que pierdan partidos con rivales teóricamente, y viene el Valencia el próximo domingo, le podemos ganar, eso está claro, pero el Sevilla es mejor que el año pasado, el Valencia es mejor que el año pasado, el Madrid... ha perdido a Cristiano, pero la plantilla es muy, muy amplia, es buena.
Madrid siempre es el
Barcelona
Madrid.
Tiene buena plantilla también. Y luego está el Atlético de Madrid, que creo que es mejor que el año pasado.
Sí.
El Villarreal. Villarreal es un equipo que...
se le puede meter mano.
Sí. Es verdad que tiene mejor delantera que el año pasado, con Gerard también. Pero el resto yo veo una plantilla...
Ha llegado Vaca. Ha llegado
sí, pero Vaca. No van a jugar Vaca, Ekambi Gerard, bueno, Moreno...
Pero Vaca llega para ser titular, eso yo creo que sí.
Bueno, es igual, pero uno de los tres se queda fuera.
Sí, sí, sí.
No van a jugar con estos tres. Ha perdido a Samu Castillejo.
Correcto.
Que era para mí un jugador muy importante. Uh-huh. Y defensivamente creo que es un equipo débil. Uh-huh. Porque no tiene una buena defensa. Pero arriba tiene. El Atlético de Bilbao ganó el otro día, pero a mí me parece que es un equipo que va perdiendo... cada vez fuerza arriba, porque sí. Bueno, sí que tiene a Muniain, tiene a Williams, pero a Duriz se lesionó el otro día ya, Raúl sí. García ya tiene una edad y...
No, fichaba ahí a Dani García.
De sí, pero hablo de la parte de arriba. La parte de arriba, a Duriz ya no es el de antes.
No,
claro. La Real Sociedad, más o menos, está igual con la pérdida de Odriozola, pero ganó en Villarreal por 2 errores defensivos, uno de Funes Moris y el otro creo que es de, no sé si fue de Víctor Ruiz, no lo sé, no recuerdo bien.
Aguirreche se ha lesionado, y Manuel Aguirreche.
Bueno, Aguirreche yo creo que ya después de tantas lesiones es complicado. Y a partir de ahí estamos todos muy, muy igualados.
A la par, sí.
Muy, muy igualados. Entonces, el Celta creo que tiene peor equipo que el año pasado. Aunque arriba está muy fuerte, es verdad, pero defensivamente creo que ha perdido. Y nosotros, bueno, solo hemos hecho un cambio. Borja por Gerard, el resto estamos los mismos, con la mejora del sistema de juego, con la ilusión, con las ganas, pero para mí aún falta un par de retoques.
Yo creo que será vital también asegurar los puntos en casa, ¿eh? Asegurar esos 3 puntos en casa, intentar perder los mínimos puntos en Cornellá y a partir de ahí fuera, pues a disputar y a competir todo lo que se pueda.
Nos vamos a tomar una estrella, venga. Vamos a bailar un poco con ganas ya de tomarse la última estrella del programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden, Álvaro Vázquez ya es oficialmente jugador de Zaragoza en calidad de cesión. Media temporada, el Zaragoza paga la mitad de la ficha. No hay opción de compra al final, pero se puede llegar a unas cantidades importantes dependiendo si el Zaragoza sube o no a primera división. El femenino ha ganado 3-0 al AEM, juega la final de la Copa Cataluña. Mañana volvemos a partir de las 7. Mañana tenemos porra, gentileza de la parada del partido Español-Valencia. El presidente viene esta noche o llega esta noche en principio. Así que a partir de mañana van a ser noticias importantes y rapidez en el tema de fichajes porque nos queda una semana. Gracias Alberto, hasta mañana.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias a Mar Peirés, nos tomamos la última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy... muy felices.